I'm turning today to Paul's second letter to the Thessalonians, chapter 1 and verse 11.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Segunda a los Tesalonicenses 1, 11. Estas palabras, la Reina Valera del 60. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y la vez pasada comenzamos a estudiar esta corta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, escrita por Pablo y Silvano y Timoteo. Lucas había estado también con ellos al fundar la iglesia de los Tesalonicenses y ha sido escrita de Corinto, como habíamos dicho, y primordialmente trata al respecto de las cosas, de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Y en el estudio anterior estudiamos la oración de alabanza a Dios que hizo Pablo debido a su fe, debido a su conversión, debido a su fe. Pero ahora en el versículo 11, él ora por ellos. Y tiene aquí un fuerte deseo de, o tenemos un fuerte deseo de avanzar al capítulo 2. Y lo que tal vez se pueda pensar que es el objetivo principal de la carta, aunque tengamos ese objetivo, esta oración es tan maravillosa en el versículo 11, que en este versículo el apóstol Pablo ora por los tesalonicenses y también por su llamado triple. Tres aspectos de su llamado cristiano, de su vida cristiana, perdón. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, punto número uno, cumpla todo propósito de bondad o de su bondad, como dice en la versión inglesa, una cosa que vamos a estudiar a detalle, ese es el punto número dos, y toda obra de fe con su poder. Y aquí tenemos entonces una expresión muy poco común cuando se atribuye a Dios, ese es el punto número tres. Así que vamos a estudiar estas cosas, pero para poder ver bien qué significa este versículo, se necesita la versión inglesa, la King James, o tal vez incluso la New King James, que se traduce de una cierta forma. Pero todas las versiones modernas de la Biblia traducen estos versículos de forma diferente. Lo voy a explicar, puesto que al hacer eso, despojan el versículo de todo su significado, lo cual es muy raro. Entonces necesitamos las traducciones más antiguas en inglés al respecto de este versículo. De hecho, en español, todas las versiones complican el significado, pero lo vamos a explicar. Entonces, el primer punto que vamos a mencionar será que seamos considerados dignos, y esto habla de la salvación. Pero comienzo entonces con la parte inicial, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Él ya había dado gracias a Dios por ellos, y ahora ora por ellos. Y él siempre lo hace. El sentido en el que el apóstol Pablo dice esto, que siempre ora por vosotros, dice que lo hace diariamente. Él repite esas peticiones, tal vez no de la exactamente igual, la misma oración repetida mecánicamente, no, pero todos los días ora por los tesalonicenses. Y la primera parte de la oración es que ellos puedan tener certeza o que sean salvos de verdad, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Una oración que sea repetida, Dios la recibe. Me voy a explicar. Nunca tengas miedo de repetir oraciones. Claro, tienes que tener temor de repetir oraciones de forma mecánica. Ahí sí, porque tal vez somos demasiado perezosos como para pensar, o porque no queremos verdaderamente ser sinceros, entonces usamos las mismas palabras que utilizamos antes, y antes de eso el día anterior. Entonces sí tenemos que temer el ser mecánicos en la oración, pero no debemos temer el orar una y otra vez por lo mismo. El apóstol lo hacía todos los días. Él oraba esta oración triple por los tesalonicenses. Hay que mantener todo delante del Señor, y al hacerlo así, expresamos nuestro deseo ferviente. Si tú oras una vez y lo olvidas, eso no muestra mucho fervor, ¿cierto? ¿Tú entiendes tu privilegio que tienes al orar? Nosotros, tan débiles como somos, podemos prevalecer sobre Dios en oración. Él está dispuesto, no lo podemos entender, pero el Todopoderoso Dios vivo está dispuesto a que prevalezcamos sobre Él en oración. Su pueblo puede prevalecer sobre Él en oración. Así que debido a ello oraremos una y otra vez. Y después entonces también decimos a Dios que por completo dependemos de Él. Si tú oras una y otra vez, eso es lo que muestras. No tengas temor de hacerlo. Entonces, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Y después el apóstol comienza a decir los puntos por los cuales ora. Entonces, ese es el primer punto. Que ellos de verdad sean salvos. Que nuestro Dios os considere dignos del llamado. La palabra aquí, llamamiento, primordialmente hace referencia al llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio para las almas perdidas, a que crean y que vengan a Cristo. Entonces dice aquí, por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de escuchar tal llamamiento. Es un término que significa que vamos a ser salvos por gracia. Que os cuente dignos, que os tenga por dignos. Y claro que nunca vamos a ser dignos, porque más bien confiamos en Cristo y en su muerte expiatoria y en su justicia ofrecida y su sangre derramada, pero entonces somos tomados por dignos de este llamamiento. Creer. Y debemos creer y confiar en Cristo. Eso está en el versículo anterior, versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ese es el llamamiento. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando verdaderamente eres salvo, cuando escuchas el Evangelio? ¿Qué es lo que te pasa entonces? El apóstol Pablo evidentemente está preocupado al decir estas palabras, puesto que entre los tesalonicenses muchos sí eran salvos, la iglesia estaba creciendo rápidamente, muy bien, pero algunos de ellos tal vez estaban engañados con respecto a la salvación. Algunos de ellos solamente imaginaban que habían sido salvos, no lo eran. No había algo profundo en ellos, no había algo real en ellos, y entonces él estaba siempre preocupado por ello. Y entonces él mira al pasado y ora diariamente, pidiendo que entre esos tesalonicenses y esa gran cosecha de armas, y entre aquellos que habían sido salvos y la iglesia floreciente, que todos verdaderamente conocieran la gracia de Dios, y todos fueran tomados dignos por Dios, tomados por Dios, como aquellos que han sido salvos por su poder y gracia. ¿Y qué pasa cuando es verdaderamente salvo y escuchas el Evangelio? Pues tú te das cuenta de tu gran necesidad. Profundamente ves tu necesidad y dices, yo soy esa persona que está separada de Dios. Yo soy un alma perdida, se me está hablando a mí, yo no camino con Dios, no le conozco. Yo tengo convicción de mi pecado. Nunca pensé así estas cosas antes. Yo pensaba que era una persona, pues bien, razonable. No era peor que las otras personas, sino mejor. Pero ya por fin vi un poco de mi corazón y mi verdadero estado y entonces estoy sobrecogido por esto. Tengo gran convicción de pecado, como decimos, veo mi gran necesidad de salvación. ¿Verdaderamente tú has sentido esto o no? A medida que tú adoras a Dios y escuchaste el Evangelio y lees la palabra de Dios, ¿verdaderamente sientes? ¿Verdaderamente te has dado cuenta de tu estado de tu alma? De que estás perdido y no tienes salvación y que no eres digno de Dios y la condenación en la cual estás tú. Pablo sigue orando por ellos, porque algunos de ellos tal vez no eran salvos todavía. Tal vez al respecto de algunos de ellos, esas personas solamente tienen una creencia, una fe superficial. Pablo deseaba que ellos tuvieran verdaderamente el cielo y la ayuda de Dios cuando la necesitasen, Y tal vez esas personas no se habían arrepentido de su pecado en verdad. Y no habían experimentado ese gran cambio interno. Cuando Dios reconstruye tu vida y cuando Dios te da esa nueva naturaleza y te pregunto a ti, ¿la has tenido tú ya? ¿Ha habido esa gran crisis en tu vida de la conversión, esa experiencia profunda de la salvación? Porque al respecto de estas personas, el apóstol se mantenía con preocupación y oraba por ellos diariamente. Cuando tú fuiste convertido, cuando fuiste salvo, ¿te dejaste de lado el mundo? ¿Ya no te agradaba el mundo y esas cosas que amabas ya no las amas? ¿Ya no las amaste? ¿Te diste cuenta de lo que verdaderamente era y lo dejaste de lado? ¿Y ya es algo desagradable a ti? ¿Querías las cosas de Dios y querías más bien la palabra de Dios y caminar con Cristo? Y entonces dejaste de lado el mundo. ¿Te rendiste por completo a Dios, sí o no? ¿O mantuviste las mismas ambiciones? Todos los mismos gustos y deseos de antes, los compromisos para con el mundo del entretenimiento y la música pop y las celebridades y todo lo demás. ¿Todavía esto te fascina, te agrada, te seduce? Entonces nunca te rendiste a Dios. ¿Verdaderamente tuviste conciencia de tu vida? ¿Al respecto de tu pecado? ¿Al respecto de tener autoexaminación diaria y agradar a Dios y honrarle y odiar toda mentira que has dicho y toda excusa que hayas pensado y todas malas palabras que has tenido y arrebatos de ira y oraste tal vez, Señor, cámbiame? ¿Tuviste entonces una conciencia verdaderamente que necesitabas clamar a Dios para que te ayudara a mejorar? ¿Te aferraste a la verdad, la palabra de Dios y la amas? ¿Verdaderamente tuviste anhelo de ese gran día, la venida de Cristo? ¿Tu perspectiva de la vida cambió de modo que ya sabes que el final de tu vida y la venida de Cristo era lo más grande en tu vida? Esas son las señales de la conversión verdadera. Si tú dices, todo eso me es misterioso, yo no conozco nada de eso, pues querido amigo, tienes que tener salvación todavía. Verdaderamente debes necesitar, de verdad, verdaderamente necesitas arrepentirte y creer en Dios, necesitas comenzar a creer. Esto es algo serio. Cuando creíste, ¿de verdad creíste en el infierno también? ¿En la condenación? ¿En el castigo justo? Esto es serio, queridos amigos. Todos vamos a dar cuenta. Y entonces esa creencia te lleva a otra creencia, a creer en Cristo, que sufrió y murió en lugar de pecadores, para recibirle, para que descansemos en Él y dependamos de Él y le amemos y confiemos en Él para la salvación. Entonces esa es la primera parte de esta oración del apóstol Pablo, por lo cual asimismo intenta detectar lo que Pablo está intentando decirnos a medida que él escribe estas palabras, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Vean la sinceridad de Pablo. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Esa es la forma en la que Él nos dice que verdaderamente seamos convertidos verdaderos, un verdadero creyente, verdaderamente con compromiso para con el Señor y convertidos por su poder. Esa es la primera parte de la oración. Después voy a la segunda parte. Y cumpla todo propósito de su bondad, como dice en el inglés. Voy a explicar por qué. Bueno, aquí tenemos una frase un poco difícil de explicar. Cumpla todo propósito de su bondad. Que Dios no solamente os salve, sino que Él también cumpla, que haga que suceda todo propósito de su bondad. Y bueno, la parte controvertida la voy a explicar. No es difícil, no se ve en español, pero en inglés sí se ve. La Biblia King James dice propósito de su bondad. Y vamos a analizar si eso es correcto o no. Porque de todas maneras, eso está en itálicas. Cuando dice su bondad, está en itálicas porque no está en el griego original, pero lo han insertado para ayudarnos. Entonces diría así, y cumpla todo propósito de su bondad en tu vida. Y las traducciones modernas suelen mencionar las cosas de forma diferente. Y dicen algo así, y cumpla todo propósito de tu bondad, de ti que estás leyendo. Hacen que sea tu bondad la que de lo que se está hablando aquí. Que Dios te salve, punto número uno. Punto número dos, que Él cumpla, fructifique todas vuestras buenas intenciones. Lo traducen algo de una forma así. Ahí tienes, ahora ya eres un cristiano convertido y tienes buenas intenciones, buenos deseos. Bueno, pues que Dios te ayude a que esas cosas verdaderamente pasen. Suena como una oración razonable, una idea razonable. Y entonces la pregunta es, ¿eso de verdad es lo que está diciendo el apóstol? O más bien el apóstol está diciendo que Dios cumpla en tu vida todo propósito de su bondad. Y yo voy a defender el punto de que las versiones antiguas están en lo cierto. Ginebra, Tyndale, la King James, la Bishop Bible. Todas estas Biblias están en lo correcto, creo yo. Dicen que es la bondad de Dios. Y voy a explicar por qué es importante este punto y por qué eso es correcto. Y es que punto número uno, este es un versículo que habla de la gracia soberana. Es al respecto de la obra de Dios en tu vida. Y la razón es la siguiente entonces, por la cual toman ese camino, si tú quieres. Se van por ese sendero. Y que cumpla Dios todo propósito de su bondad. Bueno, en inglés, ahí en la Biblia King James, es una tautología, porque las palabras son casi las mismas en el griego. Entonces dice, y cumpla todo el beneplácito de su bondad. Es una cosa así como lo suena en inglés, y parece entonces que el apóstol Pablo dice lo mismo dos veces. Y entonces tal vez alguien diría, bueno, una tautología, sí, el decir dos veces lo mismo es un mal estilo. Es incorrecto, pero cuando Pablo emite o dice una idea repetitiva, extravagante, como suena en inglés, es para un énfasis deliberado, es para enfatizar un punto. Es casi el equivalente de decir, y que Dios complete o fructifique, o haga que se fructifique, toda la maravillosa bondad. Es una forma de decir eso. Todo el beneplácito de la bondad de Dios. Prácticamente eso es lo que estaría diciendo. Y bueno, les pregunto, ¿Pablo diría eso de nuestra bondad? ¿Acaso Pablo podría en absoluto hablar de nuestras buenas intenciones? Puedes imaginarte todo el apóstol Pablo diciendo que Dios cumpla todas las maravillosas buenas intenciones que tú tienes, que ustedes tienen. Pues yo creo que no. Normalmente la escritura nos dice que somos inadecuados, que somos pecaminosos con esa naturaleza. Nunca nos dice la Biblia que somos personas con maravillosas intenciones. Que Dios cumpla todas vuestras maravillosas intenciones es el tipo de cosas que tal vez encontraríamos en una tarjeta de salutación, no en la Biblia. No, no, no. Cuando Pablo utiliza vocabulario extravagante, si tú quieres como este, él habla de la bondad de Dios, del beneplácito de Dios. Y entonces eso hace que sea mucho más importante, más significativo. Entonces, vamos a leerlo en ese sentido, agregando esa palabra. Y Dios cumpla todo propósito de su bondad. Desde su bondad, desde su infinita benevolencia, de su amor misericordioso inmesurable, a partir de ahí fluye para con nosotros un arroyo de bendiciones, una corriente de buenas intenciones de parte de Dios, un flujo de ello. Dios es bueno, Dios es amor y amabilidad, y a partir de su naturaleza, de su corazón, fluye para su pueblo un río, un torrente de bendiciones y buenas intenciones. Primero que nada, cuando eres salvo, acuérdense que esto viene después de la primera parte del versículo, que verdaderamente seas salvo, dice el apóstol, de modo que fluya para contigo estas benevolentes intenciones de Dios que Dios desea darte. El entendimiento, por ejemplo, ¿Qué bendición es ser salvo y tener entendimiento? Entendimiento de la palabra. Entendimiento del camino a la salvación. Entendimiento del ser y el carácter de Dios. Entendimiento de la naturaleza humana. Entendimiento de la amabilidad de Dios y de cómo eso se ha expresado en la cruz del Calvario y en Cristo. Entendimiento de las grandes doctrinas de la fe. Entendimiento de los planes de Dios y propósitos de Dios para el presente y el futuro, así como son explicados en la Escritura. Entendimiento de tantísimas cosas. Tener las grandes bendiciones de Dios y entendimiento. Esas son las buenas intenciones de Dios para con su pueblo, que fluyen de su bondad. Una vez que somos salvos, de hecho, antes de eso no entendíamos nada, éramos ignorantes de la eternidad, no entendíamos a nosotros mismos, por ejemplo, pero ahora, al ser salvos, tenemos entendimiento. Hay luz de la verdad de Dios en nuestro corazón. Y después no solamente hay entendimiento, sino que también somos limpiados. No solamente se quita de nosotros la culpabilidad, sino a algo más grande representa la benevolencia de Dios al comprarnos y mejorarnos y reconstruirnos y reedificarnos y rehacernos. Este lavamiento tiene dos partes. Lo negativo, al remover ese, o Dios removernos la culpabilidad y la mancha, y la parte positiva nos mejora y nos purifica. Nos reconstruye, nos reedifica como personas. No solamente se queda en el perdón, sino que también se recrea, se reedifica en una nueva naturaleza. Esa bendición de Dios fluye en la vida del creyente. Y a medida que cooperamos con Él, somos refinados y somos mejorados como personas. Una inmensa benevolencia de Dios vemos. Y después también hay comunión con Dios. No que nosotros sintamos la presencia divina, pero tenemos certeza de la presencia divina, seguridad. Y a medida que oramos, sabemos y tenemos toda convicción de que Él está ahí y de que nos escucha. Y eso es autentificado para con nosotros cuando tenemos respuestas a nuestras oraciones constantemente y de forma maravillosa. De modo que somos consolados y tenemos certeza cuando clamamos a Dios y alabamos su santo nombre y oramos a Él, no sentimos que Él nos toque o un hormigueo, no tenemos una sensación física, pero tenemos una certeza, una seguridad maravillosa de que estamos en comunión con Él. La comunión con Dios y una paz maravillosa, eso es algo que fluye a nosotros a partir de toda la bondad de Dios. Tenemos gozo y paz. Es lo que dice el Señor Dios, el Señor Jesucristo, mi gozo os doy. No solamente tenemos certeza, seguridad, sino también tenemos gozo, felicidad en las cosas de Dios. Somos levantados por Él. Disfrutamos su palabra y comunión con Él. Todo esto fluye a partir de la benevolencia de Dios. Y también anticipación de la gloria futura y bendiciones futuras. Todas estas cosas fluyen a nosotros del mismísimo corazón de Dios. Y entonces el apóstol Pablo ora y dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios, punto número uno, os tenga por dignos de su llamamiento, de modo que tengáis certeza de que sois salvos. Número dos, y cumpla todo propósito de su bondad. A medida que estas bendiciones fluyen para contigo. Ese es el punto número dos que íbamos a mencionar. Después el punto número tres. Y toda obra de fe con su poder. Bueno, de hecho, antes de ir ahí, quiero hablar por un momento al respecto de las cosas que impiden que recibamos la bendición de Dios. Debemos hacer eso. Esas bendiciones de Dios y el entendimiento, el ser, sí, remodelados, el tener comunión y anticipación, todo eso viene a nosotros, pero podemos obstruir estas cosas. Podemos impedir que estas cosas lleguen a nosotros. Podemos arruinarlo todo. Obviamente, si tú te rindes al pecado, obviamente interrumpes el flujo de la benevolencia de Dios. Si no escudriñas tu corazón y te preguntas cómo he vivido este día, qué he hecho, dónde, en qué cosa he caído, si tú no te escudriñas tu corazón, si tú no lamentas tu pecado, si tú no te arrepientes diariamente y no oras diariamente a Dios para poder obtener la victoria sobre el pecado, pues entonces podemos obstruir el flujo de la benevolencia de Dios y su bondad. La terquedad, donde decimos, yo quiero hacer lo que yo quiera, sé lo que es correcto, pero voy a hacer lo que yo quiera. Eso también puede infiltrarse en nuestra vida y entonces eso interrumpe el flujo de bendición de Dios. Las quejas. Cuán fácil es que el demonio haga que incluso los creyentes estén con un espíritu quejicoso y se queje, ¿por qué debo atravesar esto? ¿Por qué debo experimentar aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Eso me ha pasado a mí, aquello también, aquello otro también. El espíritu de queja, de murmuración, todo eso interrumpe el flujo de las bendiciones de Dios, del beneplácito de Dios. Si alguien se rinde a demasiado dolor en la vida y te enfocas demasiado en eso, de modo que ahora tienes tanta autocompasión, te enfocas en el lamento y entonces interrumpes el flujo de la bendición de Dios. Cuando rindes tu mente a algo, por ejemplo, cuando la entregas a alguna ambición loca, mundana, o por ejemplo a la música pop o cosas así, y tal vez tú siempre tienes que tener algo que te levante el ánimo y tu mente está esclavizada a ello. Eso también interrumpe el flujo de la bendición de Dios, así que hay que tener mucho cuidado de que no interrumpamos este torrente de la benevolencia de Dios en nuestras vidas. Y después la oración puede cumplirse. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de su bondad. Y ahora el último punto. Y la tercera parte de la vida cristiana. Y toda obra de fe con su poder. La obra de fe de Dios en tu vida. Todavía su obra de fe. Y en 1 a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo hace referencia a tu obra de fe. Pero aquí estamos hablando a la obra de fe. Es decir, la obra de fe de Dios. Entonces, es algo que viene de Dios como en el punto anterior. La obra de fe con poder, con su poder. Cuando el apóstol hace referencia a nuestra obra de fe, hace referencia a las cosas que hacemos del Señor. Cuando Él hace referencia a la obra de Dios de fe, Él está hablando al respecto de la gran obra de Dios a través de nuestra vida cristiana para poder edificar la fe y la confianza en sí mismo. Es algo separado, distinto de las otras cosas que Dios nos da, que fluyen de su benevolencia y nos da un punto diferente. Y entonces, y toda obra de fe, o más bien, y cumpla todo el propósito de bondad, y toda obra de fe con su poder. Entonces, una de las grandes cosas que Dios está edificando dentro de nosotros es la fe. Ese es mi punto, a través de la vida. Edifica nuestra confianza y nuestra fe. Entonces, esto hace referencia a la obra de Dios en nosotros. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma a medida que avanzamos a la conclusión. Tú experimentarás tribulaciones. Entonces, mira toda tribulación como una prueba de tu fe. Porque Dios la ha diseñado o lo ha permitido para poder edificar la fe. Muchas cosas malas pasarán. Dios permite que pasen. Incluso a sus amados hijos pueden pasar esas cosas cosas que tal vez el mundo nos hace o el pecado. Y Dios permite que eso pase, que eso atraviese nuestra vida. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios? Fortalecer la fe. En toda tribulación, no solamente nos echamos para atrás, asustados ante la tribulación, no solamente estamos allí recibiendo los golpes, sino que vemos que es una experiencia espiritual, un ejercicio espiritual. Esta tribulación, Dios la ha permitido que venga a nosotros de modo que podamos edificar nuestra fe y podamos responder como los cristianos deben responder y podamos traerle esto a Dios en oración y confiemos en Él. Y estemos firmes por su ayuda y por su fortalecimiento. Toda tribulación es una prueba en cierto sentido diseñada para refinarnos. Y así pasa con todo en la vida. Cada tentación, por ejemplo, tenemos que resistir la tentación. Y eso es para producir fe en nosotros. De modo que pueda aferrarme a la ayuda de Dios y pueda yo orar de emergencia a Dios pidiendo que me ayude. Y entonces resisto la tentación. Y entonces mi fe es probada y crece. Cada cosa que nos falte no es algo para que nos quejemos, sino es algo que debemos traer ante el Señor, pidiéndole que nos fortalezca para honrarle y alabarle y ser firmes por Él. Sin importar lo que pasa, cada cosa que nos falte, Dios lo permite para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él. Todo insulto que recibamos también, Dios permite que venga, de modo que profundice nuestra fe. Y entonces nos aferramos al Señor y consideramos sus promesas. Alguien puede insultarnos, y tal vez eso no es justo, tal vez esto alguien esté de chismoso al respecto de nosotros. Alguien en el mundo tal vez nos quite algo, nos prive de algo, pero tenemos que considerar nuestras bendiciones y beneficios y estatus y la ayuda de Dios. Y eso entonces sirve para fortalecer nuestra fe. Todo golpe que recibamos, todo momento de fatiga o de cuando estamos exhaustos, eso nos lleva al Señor. Y terminamos teniendo una fe fortalecida y una confianza fortalecida. Cada duda que tengamos no nos hace que nos ahoguemos en las dudas, sino que nos hace meditar al respecto de las cosas ciertísimas que hemos probado que definitivamente Dios ha hecho por nosotros y a través de nosotros, y eso fortalece nuestra fe. Cada acto de testificación, cada palabra de testimonio, lo vemos aquí, en estos versículos. El apóstol tuvo muy buen tiempo, podríamos decir, con sus colegas predicando a los tesalonicenses. Fue exitoso y muchos fueron salvos. Pero él ora, no solamente es un predicador, sino es alguien que ora. Eso lo vemos en Hechos 6, cuando los apóstoles estaban sobrecogidos y estaban predicando el evangelio y también estaban realizando el ministerio compasivo y estaban ayudando a los desposeídos, a los cristianos que habían sido arrojados de sus casas debido a que habían profesado a Cristo. Y organizaban su sustento, su apoyo. Y entonces le decían a las personas, tenemos que encontrar diáconos, álmones, para poder ayudar a las personas porque nosotros necesitamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Estas cosas van juntas. Alguien dice, yo quiero enseñar clases de escuela dominical, evangelística. Muy bien, pero te das cuenta que cada clase que des representa que tienes que pasar la misma cantidad de tiempo en oración. ¿Tú quieres ser predicador? Bueno, pues date cuenta que cada sermón que prediques representa que tienes que estar orando mucho al Señor. Y lo mismo que pasa aquí, en el Señor los ha dejado. Pero yo oro por ustedes todos los días, dice aquí Pablo. Cada acto de testificación debería llevarte a la oración, de modo que ores al respecto de aquella persona por la cual o a la cual testificaste, y eso fortalece tu fe y Dios escucha tu oración y bendice tu obra. Toda noticia que escuchemos de un obrero cristiano, un misionero en algún país lejano, todo eso debería edificar nuestra fe, porque eso nos hace orar e interceder por esa persona y por su situación. Y eso edifica tu fe. Cada año nuevo. Todo eso es una prueba de fe también, porque tengo que poner ese nuevo año en las manos del Señor. Cada nacimiento también, si tú quieres, cada nuevo día, de hecho. Cada vez que nace un niño en una familia, un bebé, una niña, ahí hay una nueva vida. Y lo que viene con ese niño, esa niña, es un gran plan de oración. Y hay que orar por ese niño, esa niña, delante del Señor todos los días. Ahora tienes un nuevo tema en tu ministerio de intercesión. Cada hijo nuevo que tengamos es una expansión de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Cada experiencia, cada nuevo trabajo. Este es mi nuevo campo de trabajo, mi nueva misión. Lo encomiendo al Señor. Eso fortalece mi fe. Voy a ver a toda persona, voy a testificarle a cada uno de ellos conforme tenga oportunidad. Hay que orar por cada uno de ellos. Eso es un gran ejercicio de fe. Entonces leemos esto en el versículo 11, donde dice así entonces, cumpla todo propósito de su bondad y toda obra de fe con poder. Cada vez que alguien llega y te halaga, por ejemplo. Esa es una prueba de tu fe, te explico por qué. Tienes que decir dentro de ti, no, 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 esa persona está en un error, no me conoce esa persona, no conocen esta criatura débil y todas las cosas donde me equivoco y mis debilidades. Si he hecho algo que les agrada, pues alabo a Dios, eso es una prueba de tu fe. Eso edifica mi fe en Él, mi gratitud a Él, mi dependencia de Él. Y aquí tenemos, como lo explica el apóstol Pablo, y cumpla toda obra de fe con poder, versículo 12, para que en el nombre, los atributos de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros. Porque le veréis, porque veis a Él quien es invisible. En toda situación en la vida, a medida que confiamos en Él más y más, y tal vez los mundanos no lo notan, pero sus atributos serán glorificados en ti a medida que tú confías con una fe sólida y esta fe es edificada. Y después tal vez te enfermas un día y tu fe está siendo edificada. De modo que confíes en Él para que Él te sostenga a través de todo ello y te ayude. De modo que le honres sin importar lo que pase a través de tu enfermedad y tal vez Él te sane. Pero si no lo hace, entonces todavía le honrarás y al final viene el tiempo cuando enfrentamos la muerte. Y tu fe es edificada y está lista para ello. Y casi casi atraviesas eso de forma con gozo, con toda certeza de que Él está contigo y que entonces descansas en Él y entonces serás llevado a un más allá glorioso, a un futuro glorioso en la eternidad. Siempre considera que tu vida, en toda situación, Dios está refinando, edificando, probando, y todo lo demás, tu confianza en Él. Todo esto, refinando tu confianza en Él, tu fe en Él debe crecer, está siendo refinada, edificada. Así que aquí tenemos esta oración, oración triple del apóstol Pablo, de que verdaderamente sea salvo o salva. No solamente un creyente nominal, de que puedas experimentar toda la benevolencia de Dios en tu vida y no la impidas que venga a ti a medida que avanza tu entendimiento y tu comunión con Él también y tu gozo y bienaventuranza. Y de modo que tu fe crezca y crezca y crezca, tu confianza en Él. Aquí tenemos entonces una oración triple. Una oración gloriosa en un solo versículo. Entonces, versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los atributos de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros. Lean esta porción de forma privada. Estudien estas tres partes. Y hagan que esta sea una oración para ustedes mismos y para otros. Terminemos cantando el himno 459. Himno 459.